reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Vamos a continuar en el libro de Mateo. El título que le he dado es una pregunta, y la pregunta es: ¿y los solteros qué? Vamos a mirar qué dice el Señor acerca de la soltería, cómo el Señor habla de esto y cómo ayudar a preparar a nuestros jóvenes en esa área. El texto es Mateo 19, versos 10 al 12. Dice: los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Es interesante la conclusión que los discípulos llegan después de que Jesucristo enseña del matrimonio. Es, si así es la relación entre un hombre y una mujer, mejor no casarse. No se aleja mucho de lo que hoy oímos entre jóvenes solteros. Es común considerar el no casarse entre los jóvenes o esperar muchos años, y hay muchas razones que se presentan ante esto. Pero ahora, en el cierre de esta enseñanza, entonces los discípulos le dicen al Señor, tal vez están ya aparte con el Señor, lo vemos junto en el texto, pero Mateo no nos está explicando específicamente qué pasó en detalle, tal vez están separados. Y los discípulos dicen: mejor no casarse. La razón por la que ellos están concluyendo así, después de que Jesús enseña sobre el matrimonio, es porque ellos crecieron en un ambiente donde los fariseos han enseñado que el divorcio es tan noble como el matrimonio, lo han puesto parejo. Es más, los rabís entre ellos enseñaban que era bueno divorciarse. Entonces el concepto que había del hombre hacia la mujer es que el hombre entraba en el matrimonio para satisfacer su deseo sexual, usar a una mujer que lo atendiera un tiempo, y cuando se cansaba la corría y se buscaba otra. Es más, tenían dichos como decir que una mujer que es una mala esposa es como una lepra para el hombre, y la manera de extirpar esa lepra es deshacerse de esa mujer. Entonces, cuando entra el Señor Jesucristo, si se fijan, el Señor Jesucristo restaura el valor de la mujer. Donde entra el cristianismo, el valor de la mujer es restaurado inmediatamente. A la manera como Dios lo ve, la mujer es expuesta en el lugar donde pertenece, lo que Jesucristo hizo. Pero los discípulos han escuchado todo esto, crecieron viendo muchos divorcios. Es posible que algunos de ellos eran hijos de padres divorciados, porque era la norma entre ellos. Y por eso su frase para terminar es: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué no conviene casarse? Porque en su mente está que el matrimonio es algo que se puede salir fácilmente. Cuando alguien no está de acuerdo, nomás salirse y es todo. Entonces hablan así. Ven el matrimonio como un riesgo muy alto. Si lo que demanda es un compromiso de por vida con la misma persona, ¿para qué entrar en semejante riesgo? Estaba hablando con una persona el otro día acerca del matrimonio y decía: no, es que hay que conocer a la pareja. Obviamente es alguien que no es cristiano. Yo le decía: nunca puedes conocer suficientemente a esa persona para decir que estás listo para casarte. Es un asunto de fe. Y eso es para los hijos de Dios. Porque no sabe. Sí, bueno, usted ha terminado de conocer a su esposa si tiene muchos años de casado. Nosotros entramos a 25 años de casados. Y a veces digo: yo no sabía eso de ti. Me sorprende. O me sorprendo yo. Porque siempre estamos en un proceso de conocimiento. Entonces, regresando a los discípulos, la expresión de ellos deja ver la influencia que hay sobre ellos. la influencia negativa que han escuchado acerca del matrimonio, la prevalencia del divorcio, presentado como si fuera una causa noble, era la norma, así que ellos dicen mejor no casarse. El énfasis de Jesús cuando presenta el matrimonio es el compromiso. Por eso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesucristo está hablando de compromiso. Obviamente es una relación espiritual porque Dios la está estableciendo. Establece el compromiso y la fidelidad en el matrimonio. Porque es el deseo de Dios, está manifiesto así. Entonces los solteros deben pensar así. Los discípulos de Jesús, la mayoría están solteros y Él está enseñando. Algunos están casados y Él está enseñando. Pero ellos acaban de escuchar toda la verdad. Y todavía su inclinación es a lo que el mundo les ha mostrado. Nuestros solteros de hoy en día, no voy a decir jóvenes porque no todos son jóvenes, están inclinados más hacia el lado que el mundo presenta. Porque tal vez no han visto ese modelo. Para ellos, tal vez no han conocido la verdad de cómo Dios ve el matrimonio, lo han visto desde el punto de vista de afuera. Y el matrimonio es algo honroso delante de Dios, es la manera como un hombre y una mujer pueden traer honor y gloria a Dios. Ahorita voy a hablar de la soltería, no se preocupe cuando Dios dice que se puede quedar alguien así. Y para el mundo lo que nos deja ver esto es que el compromiso es una palabra que no existe en el diccionario de muchos solteros, y por eso quieren estar solteros. El compromiso de muchos solteros es con ellos mismos. El compromiso de muchos solteros es darse tiempo en la vida, conocer aquí, conocer allá, satisfacerse a sí mismos, pero el comprometerse a amar a otra persona de por vida es algo que poco se considera. Y cada vez en esta sociedad se ve que es más común que hombres y mujeres no se casen estando jóvenes. Es más, cuando un joven se casa, es como una sorpresa. Es como si fuera algo fuera de este planeta, ver a un joven casado. Pero la Biblia no es lo que presenta, no es lo que Dios presenta. Le huyen al compromiso, y su concepto es como el de los discípulos. Si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y la parte que más resuena en los solteros hoy en día es esta: no conviene casarse. Estuve leyendo un poco acerca de encuestas que hay en el mundo acerca de la soltería, de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vivimos en Estados Unidos. Encontré que el porcentaje de personas solteras se ha doblado de los años 60 hasta el día de hoy, es el doble de lo que era antes. Encontré tres razones. Pienso que este es un buen artículo. La revista se llama Time. Y esta es una de las razones. Porque no han encontrado la persona adecuada. Ahí la pregunta es, ¿cómo definen la persona adecuada? Me acuerdo de un amigo que le preguntó a una muchacha en la iglesia, no aquí, en otra ciudad. ¿Y por qué no estás casada? Oh, porque estoy esperando un hombre que sea así, 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 la estatura, el color de cabello, el color de los ojos, la manera de hablar, la educación y la cantidad de dinero que él tenía que tener. Y él le dijo, ¿sabes qué? Cómprate un sillón bien cómodo y siéntate, porque vas a tener que estar sentada tal vez por el resto de tu vida. Segundo, porque no son financieramente estables. No tienen suficiente dinero para entrar en una relación de matrimonio y sostener a su esposa. Yo recuerdo cuando Verónica y yo nos casamos, ella ganaba 3 o 4 veces más dinero que yo. Pero no fue un obstáculo para casarnos, no era que yo era un irresponsable. Lo que pasa es que era full time student, estudiaba en el college, full time, y mi trabajo era part time. Pero una vez que entramos en el matrimonio, el cristiano se da cuenta de la necesidad de reversar eso. Tuve que dejar mis estudios y tomar la responsabilidad de mi casa, de mi esposa. El Señor reversó eso, Él proveyó. La tercera es porque no están listos para sentar cabeza, o para tomar compromiso, o para tomar responsabilidad. Y la pregunta es, pues, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Vivimos en una sociedad donde se usa el término teenager, que es un invento de Estados Unidos, donde a esa edad se le prolonga la niñez a hombres que ya son hombres fuertes y suficientes para trabajar y mantenerse por sí mismos. Y se les llama teenagers. poniendo una connotación de irresponsabilidad en sus vidas. Alguien hablando de esto en el Medio Oriente, la persona del Medio Oriente le decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Algunos de ustedes saben de dónde venimos. Que a los 13, 14 años, un hombrecito ya está trabajando duro para ayudar a su casa donde hay pobreza. A los 18 años se considera que es un hombre ya responsable, que puede ver por sí mismo, que se puede mantener. En muchos de nuestros medios, en otros no. Pero aquí en particular en Estados Unidos, se le mete en la cabeza a los jóvenes que ellos no pueden hacerlo, que sean irresponsables, que dependan de los papás. Si algo sale mal, que corran con papi y mami, pero no se les enseña a ser hombres, que vean por sí mismos, que trabajen, que tomen responsabilidad. Es una lucha que todos tenemos hacia arriba, como que estamos subiendo una montaña para criar a nuestros hijos fuera de ese ambiente, porque todo les dice a ellos lo contrario. Entonces, todas estas influencias están sobre ellos y tomar compromiso o tomar responsabilidad no es una opción. Otro factor que contribuye a la soltería larga es que las mujeres lo que más buscan en un hombre es que tenga un trabajo seguro. No necesariamente, debe ser un hombre trabajador, pero no necesariamente que tenga un trabajo garantizado. Yo recuerdo hace años compramos un carro y el que estaba haciendo el seguro de nuestro carro, le empecé a hablar del matrimonio y le pregunté, ¿por qué no estás casado? Dijo, porque mi novia y yo estamos trabajando 7 días a la semana, cada uno, juntando lo más que podamos para comprar la casa de nuestros sueños y para tener entonces dinero suficiente y entonces nos vamos a casar. Le dije yo, a lo mejor nunca te vas a casar, porque esa meta siempre la vas a estar corriendo, porque cuando el dinero lo que está definiendo qué es lo que puedes hacer, no tiene fin, siempre vas a querer más. Entonces, el dinero no es un factor para entrar en el matrimonio, es la fe en Dios, en la provisión de Dios, en que Dios va a ayudar. Obviamente, estaba hablando en general, pero ya me metí entre el cristiano tiene que confiar en Dios. Otra razón para no casarse las mujeres que dan es que es mejor que el hombre tenga las mismas ideas en cuanto a la crianza de los hijos, esto en general, porque cuando uno entra con una idea y otro con otra idea, es conflicto. ¿Tiene sentido? Creo que tiene sentido, pero en el Señor todo eso se puede poner un acuerdo. Entonces, como dijeron los discípulos, no conviene casarse. La conclusión de muchos solteros, no conviene casarse. Un elemento fundamental para el matrimonio, ahora voy a mirar el matrimonio, la posibilidad para los solteros de entrar en matrimonio, la voy a mirar desde otro lado. ¿Okay? Ya mencioné las que no son buenas. Un elemento fundamental para el matrimonio es el amor. El problema es que el mundo define el amor como mariposas que están volando en el estómago, como ver las cosas color rosita, como tener ciertas emociones. Claro que sí, es una manifestación de amor, es lo que se llama enamoramiento, ¿sí? Los ojos se ponen más brillantes, están todas esas emociones. Y se pregunta, ¿hay algo mal con tu novia? Oh, no, él es perfecto. ¿Hay algo mal con tu novia? No, ella es perfecta. No hay nada mal con él. Está bien, sí, está bien. Pero esa es una etapa del amor. Esa no es la permanencia del amor. No quiero decir que un matrimonio después de años de casado deba evitar eso. No, ¿por qué? Pero no puede vivir en base a eso porque eso está fundamentado en emociones. El problema con las emociones es que las emociones son alteradas de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Hay tiempos en donde usted se siente fuerte y animado. Hay tiempos en que no. Entonces el enamoramiento así es. Cuando las cosas no salen bien, ese enamoramiento no se va a sentir. Pero como el mundo define el amor como enamoramiento, entonces esto es lo que sucede. Una persona soltera entra en una relación con alguien que le hace sentir todo ese enamoramiento y viceversa. Pasa un tiempo, vienen los problemas. Cuando ya no se siente eso, dice, ya no te amo. Entonces se salen y entran en otra relación o buscan otra persona que pueda suplir esa emoción del momento, que no dura nada, y se la pasan de relación en relación. Y lo que sucede es que el corazón, entre más se expone a diferentes relaciones, más duro y más cínico se hace en cuanto al verdadero amor. Y más difícil se le hace a esa persona prevalecer en una relación. ¿Por qué? Porque su intención no es el compromiso, que es lo que define el amor. Su intención es sentirse bien, satisfecho o satisfecha. Y eso es lo que el mundo presenta. Si usted mira en el cine, en las películas, Hollywood lo que presenta es eso, e inmediatamente presentan la relación sexual como lo bonito del amor. Es algo asqueroso, es algo repugnable. Cuando una persona soltera se acuesta con otra persona soltera, se llama fornicación. En Timoteo hay una lista de los pecados que Dios condena. Eso es un pecado horrendo, horrible, la fornicación. Porque una vez que una pareja entra en fornicación, los que no están casados pierden la inocencia que Dios les dio para que la disfruten dentro del matrimonio. Es algo sucio. Mi recomendación siempre es para las parejas que están casadas y entraron en su relación como mundanos, por lo general fornicaron. La gran mayoría, pídanse perdón y acepten el perdón que Dios le da para que dejen eso atrás, traten con eso. Pero nunca celebren ese pecado en sus vidas, porque Dios jamás lo celebró. Cristo murió por ese pecado en la cruz del Calvario. Entonces, por tanto, es claro que una mujer soltera no deja que un hombre la toque. Y un hombre soltero no tiene por qué andar tocando a ninguna mujer que no es su esposa, porque no le pertenece. Estoy hablando lo que la Biblia nos deja ver. Ahora, que los jóvenes lo hagan, esa es su convicción delante de Dios. Ustedes tienen que tomar esa decisión, jóvenes o solteros, en general. Entonces, el elemento fundamental para matrimonio, que es el amor, ha sido torcido, ha sido deformado y se le ha presentado de otra manera, que no es pretendiendo ser algo bonito y como que es permanente cuando no lo es. Es más, los psicólogos en sus estudios acerca del amor, como lo definen basado en las emociones del enamoramiento, concluyen: el amor se acaba. Esa es la conclusión de ellos. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Pero resulta que esa definición de amor es una definición barata. En mi consideración no le llega ni al dólar, es más, ni a los 50 centavos. Eso, si eso es el amor. Si es que eso es el amor. Recuerdo una boda que asistí, fui invitado, no a oficiar la boda, pero fui invitado, y la persona que ofició la ceremonia dijo lo siguiente en esa boda, que el matrimonio no es todo amor. Yo decía, si el matrimonio no es todo amor, entonces ¿cómo puede prevalecer un matrimonio si el matrimonio no es todo amor? Lo que pasa es que él tenía en su mente el enamoramiento, y está confundiendo. El enamoramiento no define el amor, no lo puede definir. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, ¿ustedes creen que Jesucristo está amando a la humanidad o está odiando a la humanidad? Jesucristo está amando a la humanidad. ¿Jesucristo está enamorado en ese momento de la humanidad? No. ¿Él está sintiendo mariposas en su estómago? No. Él está amando a la humanidad, y ese amor lo lleva a morir una muerte horrible por la humanidad. Eso es compromiso. Eso define el amor, el compromiso, no las emociones. El amor no es algo que se siente. El amor es algo que se decide. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. Es una decisión que permanece para siempre, como dice el Señor. Miremos 1 Corintios 13, versos 4 al 8. Observé algunas palabras que Pablo usa allí cuando él define el amor en 1 Corintios 13, versos 4 al 8. Se dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Voy a leer hasta allí. Los psicólogos dicen que el amor deja de ser. Los mundanos piensan que el amor deja de ser. La palabra dice que el amor nunca deja de ser. ¿Es posible este tipo de amor en un matrimonio? ¿O este tipo de amor está hablando exclusivamente del amor del Señor Jesucristo, del amor de Dios? Yo creo que Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia carnal, una iglesia que seguramente tenía el amor definido por las emociones, y él está enseñando: no es por las emociones. Y quiero que miremos algunas palabras. Si se fijan, usa la palabra no 8 veces. No tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia. 8 veces dice lo que no es el amor. ¿Por qué? Porque la definición del amor en la carne, en el humanismo, es al revés de la definición de Dios del amor. Y Dios nos muestra qué es el amor. Y los solteros deben considerar esto para entrar en una relación de matrimonio permanente. Dice también, una vez, que el amor se alegra en la verdad. Dice 2 veces lo que es, que el amor es paciente y es bondadoso. Y da 5 absolutos. ¿Por qué razón los solteros no se quieren casar, la mayoría? No estoy diciendo que los de esta iglesia, ojalá los veamos casados pronto. Pero porque no quieren el compromiso. Y resulta que el compromiso, que el amor se define por el compromiso, tiene que ver con absolutos. Los absolutos quiere decir que no hay opción, nada queda por fuera, todo es entra dentro de esa definición. Y esos 5 absolutos, dice en el verso 7, todo lo sufre. ¿Alguien en el mundo define el amor como sufrido? Normalmente no. Al contrario, lo definen como tiene que ser algo alegre, tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo que nos llevemos bien. Pero aquí dice que el amor todo lo sufre. Otro absoluto, dice que el amor todo lo cree. Otro absoluto, dice que el amor todo lo soporta. Perdón, todo lo espera. Y por último, dice que el amor todo lo soporta. Habla de soportar, habla de esperar, habla de creer, habla de sufrir. Solteros. Si ustedes se van a casar, van a entrar en una relación donde van a tener que soportar, donde van a tener que sufrir, donde van a tener que creer todo. Pero déjenme decirle algo. Esto no es negativo. Esto es positivo. Esto es bueno cuando miramos desde el punto de vista de Dios lo que es el matrimonio. Es el plan de Dios y es la única manera que es posible amar dentro del matrimonio. Es la única manera que es posible. Ahora, el que es creyente puede hacer esto. El que no es creyente, yo no sé qué puede hacer con esto, porque no tiene el poder de Dios para llevarlo a cabo. Y el último absoluto que da Pablo aquí en el verso 8, si son 5, el verso 8 es, el amor nunca deja de ser. Un ejemplo de este amor lo encontramos de parte de Dios para Israel. Dios nunca ha dejado de amar a Israel. Dios nunca ha dejado de tener un plan para su nación escogida, Israel, hasta el día de hoy, siendo como ellos han sido con Dios. El amor nunca deja de ser. Entonces la lista es absoluta. Y si nunca deja de ser, si el amor nunca deja de ser, entonces podemos decir que el matrimonio no es todo amor. En el matrimonio todo es amor, porque el amor es un compromiso. Mientras permanece la relación, está el compromiso, es decir, que está el amor presente allí. El tipo de compromiso que Pablo está describiendo es lo que es el amor. Y deja claro que el matrimonio es puro amor todo el tiempo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.